carrera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero! Todos los países sin politiqueros. ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que sacó a su familia con el sudor de la frente!
¡Que viva usted! ¡Que viva la tierra! ¡Que viva!
Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Vivan los adversarios y viva Manu. Me gusta la vida y me gustas tú. Que viva la vida.
Eventos en Somos Planeta.
Que vivan las razas del mundo entero. Todos los países.
Esta semana en la ciudad de Bogotá se está llevando a cabo una muestra de cine documental ambiental que se llama Planet On. Este festival, esta muestra de cine, trata sobre temas ambientales, y para hablar sobre este tema hemos invitado a Norma. Ella es la directora de Planet On en la ciudad de Bogotá. Norma, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, Norma, cuéntenos y cuéntenos a los oyentes de qué se trata Planet On.
Bueno, Planet On es una muestra de cine ambiental que trae a Colombia los mejores documentales de contenido ambiental, valga la redundancia. Los vamos a tener del 12 al 15 de septiembre en Bogotá, en 5 sedes. Estamos en la Universidad de los Andes, la Universidad Central, la Universidad del Bosque y 2 salas de Cine Colombia en Avenida Chile y El Embajador. Podrán encontrar las mejores piezas cinematográficas documentales con contenido ambiental que van desde cambio climático hasta fracking.
De estas producciones que usted nos cuenta, ¿hay algunas que se han realizado en nuestro país?
Hay una, la presentamos ayer, se llama El Agua de la Tierra, la produjo Conciencias y Proimágenes, y habla sobre Sea Flower. Entonces sí, tuvimos una proyección de contenido colombiano producida y dirigida por un colombiano, Nicolás Ordóñez, y eso nos alegra enormemente haber tenido una participación nacional en esta muestra. El resto de documentales son internacionales, traemos documentales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, Suecia, entonces tenemos una gran variedad.
Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida de este tipo de documentales en el público? ¿Qué dice la gente cuando una vez termina de verlos? ¿Cuál es la crítica que se hace? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cómo es ese ambiente después de la presentación de este tipo de documentales?
Y yo creo que sin duda la primera reacción es un poco de tristeza al confrontar la realidad que se está viviendo en diferentes aspectos en el planeta. Esa es la primera sensación que la gente tiene, pero también tienen una capacidad de reflexión que hace que piensen inmediatamente en acciones que pueden generar cambios en nuestra forma de vida cotidiana para ayudar al planeta y para mitigar el impacto que nosotros tenemos en el día a día.
¿Cuál es el aporte, Norma, que deja Planet On al país y al medio ambiente?
Yo creo que el aporte que nosotros hacemos es en sensibilizar a los públicos en cuanto a todas las problemáticas que estamos enfrentando y que a veces parecen alejadas. Yo en estos días discutía que la ciencia tiene unos datos muy acertados y claramente ciertos respecto a las problemáticas ambientales como el cambio climático, fracking, pero hay un vacío en la forma en que lo comunicamos y la gente no está enterada evidentemente de estas problemáticas, o no le interesa o no las entiende. Entonces, a través del documental, nosotros lo que hacemos es que la información le llega a cualquier público de una forma mucho más sencilla, mucho más gráfica, y esto hace que la gente pueda participar en las discusiones políticas o académicas, pues mucho más fácil, tome decisiones al respecto.
Norma, ¿cómo se puede participar en Planet On si alguien tiene pronto un documental casero o tiene que tener algún tipo de especificaciones de producción técnica para poder participar en este Planet On?
Sí, nosotros no tenemos una categoría amateur o principiantes para proyección. Nosotros proyectamos documentales que tengan altísima calidad de producción. Todos los documentales que traemos nosotros han sido seleccionados y han participado en festivales como Toronto, Sundance, en Londres, en Berlín. Entonces, pues realmente la idea de Planet On es que los realizadores y productores colombianos se motiven y produzcan con mayor calidad los contenidos ambientales y todas las historias que tenemos por contar en nuestro país en este sentido. Pero sí con una calidad de cine importante y que esto haga que nosotros no solo contemos una historia, sino que seamos un referente en producción cinematográfica en otros contenidos que no sean solo los comerciales.
¿Este festival, esta muestra de cine, es cada año o es cada dos años?
Es bienal, nosotros hemos hecho 2013, 2015 y algunas excepciones como el año pasado cuando hicimos la premier de Antes que sea tarde de Leonardo DiCaprio, pero nuestra idea es que el festival, que la muestra sea cada dos años para garantizarle al público las mejores películas y los mejores invitados posibles a cada dos años a Bogotá, para que puedan compartir con directores increíbles y conocer los documentales más recientes y con las problemáticas más actuales.
Norma, ¿dónde se pueden ver estos documentales? ¿Cuál es la agenda? ¿Dónde se puede consultar qué tipo de documentales hay? ¿Cuál es el horario y el lugar de la presentación?
Bueno, nosotros tenemos programación a partir de las 2 de la tarde en las universidades, en Los Andes, en la Universidad Central, en la Universidad del Bosque, y a partir de las 2 de la tarde en Avenida Chile de Cine Colombia. Luego a las 5 de la tarde tenemos programación en El Embajador de Cine Colombia, pero también tenemos programación a las 4 y a las 6 de la tarde en las universidades. Entonces la gente lo único que tiene que hacer es entrar a planeton.co, buscar cuál es la sede más cercana o la que le parecería mejor para ir, y ahí puede elegir qué película está interesado o qué conferencia está interesado en asistir. Todo es completamente gratis en las universidades y en las salas de cine pues tienen una tarifa realmente muy muy cómoda para que la gente se anime a ir a cine y ver las películas en esos teatros.
Bueno, Norma, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por esta información y bueno, invitamos a los oyentes para que hagan parte de esta muestra de cine documental ambiental. Norma, muchas gracias por habernos acompañado en Somos Planeta.
Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y espero que todos vayan desde hoy hasta el viernes a todos los lugares que tenemos.
Ok, muchas gracias.
Eventos en Somos Planeta.
Bueno, la Oficina de Gestión Ambiental, OGA, de la sede de Bogotá, invita a toda la comunidad universitaria a participar en la campaña Trae tu Pocillo, que tiene como finalidad motivar al no uso de desechables en el campus universitario. Para hablar de este tema nos acompaña Edna Florian, que hace parte de esta Oficina de Gestión Ambiental. Edna, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes a todos y a toda la comunidad universitaria.
Bueno, Edna, mañana es la campaña, ¿no? Mañana empezamos en forma con Trae tu Pocillo. Cuéntanos de qué se trata y qué vamos a hacer mañana.
Bueno, en principio invitarlos a todos para que participen de la campaña. Es una campaña que trae la Oficina de Gestión Ambiental para incentivarlos a todos en el no uso de desechables. En este momento la universidad está consumiendo cerca de 200.000 vasos solo en el tema administrativo y en las cafeterías. Entonces, nuestra premisa es incentivar exactamente el hecho de que no usemos desechables, promover el tema de traer tu pocillo, que es una, digamos, una campaña que atiende al hecho de que cada quien tenga su pocillo y pueda usarlo para tomar café, para pedirlo en la cafetería, para tomarlo en las áreas administrativas y oficinas. Esta campaña viene también muy relacionada con el tema de dejar de producir tantos residuos. La universidad ha logrado cosas muy buenas, como el reemplazo del licopor en las cafeterías e incluso en el servicio de cafetería que se hace a los administrativos ya no hay uso de licopor. Utilizamos en este momento envases de cartón, pero lo importante, más allá del tema de que podamos reemplazar los materiales y que sean más amigables con el ambiente, es que promovamos el hecho de que no utilicemos tantos y que generemos tantos. Entonces enviamos un comunicado invitando a toda la comunidad universitaria para que mañana cambiemos de hábitos. Y los hábitos parten de no consumir tantas botellas, de traer nuestra botella de agua, un botilito, no comprar tantas botellas, de mañana no utilizar batidores o mezcladores para poder agitar el azúcar, sino que al contrario traigamos una cuchara muy personal que sea la que nos permita hacer eso y evitemos el uso de 4 o 5 mezcladores al día, También queremos invitar a la comunidad universitaria que mañana no se pidan domicilios. Es impresionante el volumen de basuras que tenemos por los domicilios que se generan en la universidad, y es porque la gente trae el domicilio y pues es el contenedor de la sopa, el contenedor de la comida, la bolsa y todo ese tipo de residuos pues que van acumulando y que finalmente se van al relleno. ¿Qué hemos hecho nosotros? Promover el tema de que se segreguen bien. La bolsa, los elementos de plástico de esos domicilios, pues son reciclables. Pero no hay, digamos, no es la estrategia. Es mejor que nos vayamos con nuestros amigos a los restaurantes, a los comedores de la universidad, afuera si lo queremos, pero pues que no traigamos residuos desechables.
Bueno, Edna, pues muchas gracias ya. Entonces, se saben, toda la comunidad está invitada mañana a participar en Trae tu Pocillo y hacerle un bien al planeta y a la universidad. Edna, muchas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias, y mañana cero desechables en la U. Gracias.
Cero desechables. Bueno, en este momento nos acompaña vía telefónica Carmen Alicia Hernández. Ella hace parte del OCA, la Oficina de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas tardes, Carmen Alicia.
Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Es el Observatorio de
Conflictos Ambientales,
sí, perdón, de la Universidad Nacional.
Bueno, vamos a hablar en esta tarde del relleno sanitario de Doña Juana. Es uno de los rellenos más grandes de América Latina, quien recibe un promedio de 6.200 toneladas de basura al día. Y pues que en el pasado mes de agosto se presentó una problemática bastante grave. Y bueno, Carmen, tú que has estado allá en ese lugar, cuéntanos en ese momento cómo está la situación en el relleno, cómo es realmente, cuál es la realidad que se vive en ese lugar, en las comunidades.
Bueno, precisamente estoy aquí con una de las líderes de Mochuelo Alto. Nosotros pues estamos acá en medio del conflicto porque en efecto se han hecho algunos fumigaciones. La empresa que maneja el relleno se ha venido comprometiendo a hacer un mejor manejo de las basuras, pero en este momento se visibiliza cómo solucionamos de manera estructural el tema del relleno sanitario de Doña Juana y lo que implica para las comunidades de Ciudad Bolívar y de Uso. Entonces, bueno, te podría comunicar con Lady, la líder del Mochuelo.
Sí, perdóname, le vamos a dar paso al profesor Oscar Suárez también, que nos acompaña en esta tarde. El profesor es profesor de la Universidad Nacional, el profesor de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional. Profesor Oscar Suárez, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Muy buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí para hablar sobre estos temas que son bastante importantes ahorita para la capital.
Bueno, profesor, uno puede ver que la gravedad de este asunto para las comunidades, para la gente que habita en esas zonas, pero uno se puede preguntar, bueno, ¿qué alternativa tiene la comunidad, ¿no? Porque este relleno está ahí, ya está la problemática, se han sancionado, la CAR sancionó a la alcaldía y a la empresa operadora encargada de administrar ese relleno, pero en sí no se ve mucho como una solución a corto plazo. ¿Cuál puede ser la solución para este lugar?
Sí, definitivamente, de un estudio que nosotros realizamos con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la UAES, el año pasado, llegamos a la conclusión, con base en información técnica. Nosotros hicimos un estudio netamente técnico para mirar la posibilidad de tener otras zonas en el área perimetral de Bogotá, con base en una norma del decreto 838, que en principio no es estricto, pero digamos es la línea que teníamos, y no encontramos áreas nuevas para poder tener otros sitios de disposición. También con la dificultad que hay con los pueblos vecinos y con la necesidad de que se haya o que se tenga una gestión con la gobernación, también vemos un poco complicado o difícil que haya posibilidades de generar otro relleno, así sea en la periferia, con los municipios vecinos. Y entendemos eso, a nadie le gusta tener un relleno ahí al lado de su casa, tiene mucha dificultad, tiene mucha problemática y entendemos a las comunidades que lo tienen. Y entonces la opción era tener alternativas tecnológicas y eso fue lo que propusimos. Propusimos varias alternativas tecnológicas como incineración, pirólisis, gasificación, plasma, a un coprocesamiento en hornos cementeros porque existen, la tecnología está ahí, es factible. Creo que simplemente es una decisión política, pero por parte tecnológica está ahí, está la posibilidad dada y es factible tener estas alternativas.
O sea, es viable, o sea, existe una solución para que se pueda mejorar la condición de este relleno para que tenga una vida útil de pronto un poco más extendida y se mejoren las condiciones ambientales de las personas que viven alrededor de Doña Juana.
Claro, en este momento el permiso que tiene, la licencia que se tiene, las últimas cuotas, se estima que está más o menos hasta el 2022, si hay reciclaje, si hay otras, sobre todo reciclaje, si no enviamos tanto residuo al relleno, obviamente estas cuotas pueden alargar un poco la vida útil, no sé decirle cuánto, meses o tal vez un año, año y medio, pero igual, acorde a lo que dice la CAR, no se va a licenciar más. Entonces, o no sé si cambian de opinión, pero por ahora no se va a licenciar más y esto obligaría a tener esas otras opciones, especialmente tecnológicas o diferentes a relleno. Los rellenos sanitarios son los que más impactan el ambiente, en el agua, en el mismo suelo, porque es un aprovechamiento, es un uso de suelo que se le da, entonces el impacto directo sobre el suelo es grande. Y a la par la generación de lixiviado pues obviamente impacta también los cuerpos superficiales y aún subterráneos de agua, genera emisiones atmosféricas, en fin, tiene una problemática muy grande. Si no está adecuadamente manejado, pues obviamente genera esta situación de olores, vectores, que es lo que estaba sucediendo ahorita. Las moscas es una indicación de que hay un vector que está activo y que hubo algún mal manejo, digo que no hicieran cobertura, de pronto le hicieron mal, no lo sé. Pero eso es una evidencia que hay un vector ahí presente y que las comunidades lo están sufriendo. Que hay que hacer mucho, claro, hacer una mejor cobertura, hacer estas campañas romper con este vector, aspersar insecticidas, en fin, para poder eliminar este vector. Y claro, en lo que está actualmente y hasta cuando se cierre el relleno, pues hay mucho que hacer todavía y se puede hacer y debe hacerse para beneficio de las comunidades de Mochuelo.
Nos acompaña esta tarde también Oscar Barón, el representante de Procesos Populares, Asamblea Sur. Y Oscar tiene una, nos quiere contar un poco, él es habitante de ese sector, y nos quiere contar cómo vive la comunidad ese día a día con el teniendo el relleno ahí cerca de su casa y ellos qué le piden o qué le exigen a la alcaldía. Oscar, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Gracias.
Bueno, Oscar, cuéntenos de cómo vive la comunidad esta situación y qué esperan ellos que tome, que cuáles sean las soluciones por parte de la alcaldía.
Digamos que fundamentalmente hay que ubicar el problema en el contexto de toda la cuenca urbano-rural del río Tunjuelo. Allí es donde están ubicadas o implantadas 8 localidades por una decisión administrativa. El relleno lleva 30 años. Desde su origen, los diseños fueron equivocados en relación con el lugar donde se impuso este basurero. Y en 30 años lo único que se ha soportado es dolores de toda índole, por la pésima operación que se ha hecho de él, por el muy tibio y en algunos casos nulo control por parte de las autoridades ambientales y de salud que tienen a cargo por norma hacer ese ejercicio. En los últimos tiempos pues ha agudizado, nosotros no podemos decir que solamente es el actual operador CGR, sino que todos los operadores de ahí hacia atrás lo han hecho mal. Y pues la población tanto de Usme en su parte urbana como de Ciudad Bolívar en su parte rural, los dos Mochuelos, han sido los más directamente afectados. Y de igual manera el río Tunjuelo, las quebradas, todo el sistema hídrico del Tunjuelo ha sido afectado por la descarga permanente de lixiviados. Es mentira cuando los operadores o la CAR o el alcalde Peñalosa salen a decir que esto no sucede, permanentemente hay vertimiento de lixiviados allí. Lo de moscas, sí, como lo decía la otra persona, es un indicador, pero hay un asunto que no se ha querido investigar y atender con seriedad, y es la invasión de ratas en todo el área, ya no solo los mochuelos, o los 2, 4 barrios de Usme en su impacto directo, sino toda la región rural y gran parte de los barrios, digamos, aguas abajo del río Tunjuelo han sido impactados por las ratas. Solo hay una investigación, un estudio de salud, de epidemiología, hecho en el año 2008-2009, que duró un tiempo guardado, luego hacen una explicación técnica en un lenguaje intencionalmente para que los pobladores no lo entiendan. Sin embargo, ahí se encuentran ya unos malestares de los impactos negativos. No ha habido más estudios y eso ya demuestra no solamente la incapacidad, sino sobre todo el cinismo con que la administración pública de Bogotá, no solo Peñalosa, sino toda la administración pública de Bogotá, cómo es que han atendido el problema. Y repito, lo demostramos cuando no hicieron un solo estudio de epidemiología. Los informes de Secretaría de Salud son parciales, amañados, no siempre los conoce la población. Y un basurero que es uno de los más grandes de Colombia, durante tantos años de existir allí, exige una atención en términos de salud y de higiene permanente.
Oscar, el profesor Oscar, también quiere hacer una acotación con respecto a lo que usted está hablando de los estudios sobre las ratas.
Sí.
Sí, exacto. También, sí, solo nombré las moscas, que es lo que más se nombró ahora por los noticieros, tal vez, pero evidentemente los otros vectores, las ratas, algunas aves, los mismos perros, en fin, se convierten también en fuente vector para la transmisión de algunas enfermedades. Entonces eso es cierto y no hay que esconderlo y hay que solucionar ese problema. O sea, si hay moscas, casi que uno puede decir, ahí está el resto de vectores también. Lo otro es, tal vez complementando un poco lo que había dicho antes, es que las alternativas tecnológicas que nosotros finalmente le propusimos a la UAS, acorde al estudio que nos pedía solamente buscar nuevos sitios, que elegimos en Bogotá no lo hay, no existe técnicamente, teniendo en cuenta todas las variables ambientales, físicas, no encontramos un sitio adecuado para hacer relleno. Entonces hay algunos, pero fuera de la periferia, que eso implicaría costos y demás. Las alternativas tecnológicas que nosotros decimos, especialmente las de incineración, pirólisis, gasificación, en fin, las térmicas, evitarían todas estas circunstancias, ¿sí? No tendríamos, digamos, almacenes de residuos, porque casi que uno puede tener la dimensión o la capacidad instalada de plantas de este estilo, serían casi del mismo nivel o un poco más de lo que se está generando. Entonces no habrían lixiviados, no había generación de olores, no había generación, o se pueden evitar todas estas cosas. Más de la mitad del presupuesto que hay para digamos enterrar una tonelada se va en la planta de lixiviados, que como comentan, no es absolutamente efectiva. Tal vez cumpla norma, yo este punto no lo tengo claro, tal vez cumpla norma, pero igual aún cumpliendo norma hay descarga. En carga uno ve que hay descargas continuas, entonces es importante saber que con estas nuevas tecnologías no tenemos lixiviado, no tenemos generación de emisiones atmosféricas, los vectores pueden estar casi en cero porque casi inmediatamente se genera, inmediatamente se incinera. En otros países como en México, que estuvimos mirando, ellos hacen coprocesamiento en horno cementero, aprovechan estas tecnologías ya instaladas, están ya incinerando alrededor de un 30% de los residuos de Ciudad de México en hornos cementeros. Y es factible, y ya está instalada, resulta económico.
Bueno, estamos llegando casi ya al final de este espacio. Yo quisiera que Carmen Alicia, que hace parte del Observatorio de Conflictos Ambientales, quien nos decía que estaban con alguien de la comunidad, nos pudiera contar qué espera la comunidad que se haga, cuál es la solución que ellos plantean, porque son ellos precisamente los directamente afectados. Carmen.
Sí, mira, primero yo quiero agradecerle al profesor Oscar que esté presente y nos esté explicando los resultados de su trabajo, porque de alguna manera se han sesgado esos resultados y los han utilizado para justificar ampliar, digamos, como la vida útil del relleno sanitario por 50 años, cosa que la ciudad debe cuestionar y debe, pues, entender que hay otros de alternativas que son posiblemente mucho más productivas y ambientalmente sanas, pero que se requiere una voluntad política para aplicarlo. Y es algo que la comunidad ha venido pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Como decía Oscar, nosotros estamos aquí hace 30 años con el relleno. Si buscamos soluciones ahora, se estima que en 20 años se vuelva a poder utilizar esos terrenos. Entonces, si no empezamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y no estamos hablando de pocos campesinos o de unos barrios periféricos, estamos hablando de una afectación a más de 1 millón de habitantes en Ciudad Bolívar y de Usme. Y es un problema de ciudad, de las empresas, de la voluntad política que pueda haber. Y esos espacios son importantes para visibilizar.
Carmen, muchas gracias. Realmente pues ya se nos terminó el tiempo y aquí nuestro señor productor nos está haciendo pues la señal de que se nos acabó el tiempo. Quisiera que rápidamente Oscar nos pudiera hablar sobre una marcha que va a haber el próximo 27 de septiembre, donde van a participar todos los habitantes, haciendo pues poniendo su voz de protesta. Oscar, ¿nos puedes contar acerca de esa marcha?
Es un paro cívico indefinido desde la cuenca urbano-rural del Tunjuelo, es decir, desde Sumapaz hasta Bosa. Motivado por todos los conflictos, uno de ellos Doña Juana, pero todos los conflictos que se han incubado en este lugar en los últimos, por lo menos en el tiempo cortico, los últimos 60 años. Es un paro indefinido donde buscamos que la administración pública de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca, la CAR y el sector privado que tiene incidencia en los impactos negativos se hagan presentes aquí para establecer condiciones, metodologías, tiempos y ritmos de negociación y solución de todos estos problemas, empezando por el más urgente, el más grave, que es el basurero de Doña Juana, que pretenden expandirlo por 53 años más, desapareciendo una vereda, desapareciendo cultura campesina y dejándole un negocio energético a las multinacionales que están detrás de este negocio.
Oscar Barón, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Carmen Alicia Hernández, también muchas gracias por haber hecho parte de este programa. Profesor Oscar Suárez, ¿algo que queramos dejarle a nuestros oyentes ya para finalizar este espacio?
No, que realmente la responsabilidad es de todos. Nosotros los que todos generamos estos residuos también debemos hacer también lo posible por no generar tanto, por reciclar y que no vayan tanto a los rellenos.
Eso quería decirle, ¿qué tanta responsabilidad tiene el ciudadano que no es de esa zona pero que habita en Bogotá? ¿Qué tanta responsabilidad tiene lo que está sucediendo allá?
Toda la responsabilidad. Sí, porque todos generamos residuos y todo le llega a Doña Juana.
Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, en la producción el señor Manuel Durango. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Que viva el que lucha y piensa diferente, que sacó a su familia.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.